Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas, estamos ya como todos los martes en punto de las 7:47 en Parafarseando y les saludamos a Marisa Borrell.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar compartiendo con ustedes este programa y Rebeca Santiago.
Y tenemos hoy una invitada que ya la escucharon porque empezamos con su música, que a mí me está sorprendiendo cada vez más.
Sí.
A medida de que pasan los minutos me sorprendo más. Isabel Zuleta, bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Hola Isabel, qué bueno que nos acompañas.
Muchas gracias.
Isabel es una joven mujer que hace música.
Así es.
¿Verdad?
¿Cuántos años tienes? Cantautora.
Isabel.
Soy cantautora, 31 años.
Uh-huh. Bien chavita, ¿verdad?
Bien chavita. Nacida en Medellín, Colombia.
Así es.
Pero chiapaneca de corazón. Pues, ya llevas un rato en Chiapas,
sí,
¿verdad?
Sí, mexicana. Sí, estuve 12 años en Chiapas.
¿Ah, ya no estás más en Chiapas?
Ya no.
¿Ya se vino para acá?
Me mudé por estos rumbos.
Ah, ya te viniste para acá estos rumbos.
Así es.
Yo te hacía todavía viviendo en Chiapas y viniendo de visita por acá.
No, 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 ya estoy aquí.
Ay, qué bien.
Terminó el ciclo por allá.
Qué bien, qué bien.
Y bueno, lo que escuchamos es una de las composiciones de Isabel de su álbum que se llama...
Abrazando el caos.
Abrazando el caos. Y cuando veníamos en el camino a la radio, porque yo pasé por ella, lo cual nos dio oportunidad de ir platicando
sí.
sobre su música, sobre el lenguaje de la música y en específico sobre su propio lenguaje.
Sí.
El lenguaje que ella hace
ajá.
al hacer música. Uh-huh. ¿No? Entonces, todas estas fusiones que vamos a ir encontrando, la voz, todo lo que ella experimenta, y es lo que yo quiero que platiques un poquito, Isabel.
Claro, claro. Pues yo creo que principalmente la música es un mundo tan amplio, tan diverso, ¿no? Tantas maneras de escucharla, de comprenderla y de hacerla, ¿no? Y mientras más tiempo llevo en la música, te comentaba también hace un rato, más me doy cuenta, ¿no? Que tenemos hasta muy idealizada la idea de que la música es un lenguaje universal, y yo creo que no lo es, ¿no? Porque...
Fíjate, eso es interesante, ajá, es un concepto bien interesante.
Sí, al ser una manifestación cultural, refleja nuestras formas de pensar, refleja nuestras cosmovisiones, ¿no?
Claro.
Y hay distintas funciones también que tiene la música, ¿no? Algunas son más... espirituales, otras son más de entretenimiento, otras son para, no sé, bailar, ¿no? Y pues mi música refleja, yo creo, toda la música que he escuchado desde que yo no me acuerdo ni siquiera, hasta la que yo fui eligiendo en mi vida y que me fue encontrando a mí también, y con la que uno vibra, porque luego no con toda la música uno conecta, ¿no? Y eso es un misterio que... quién sabe por qué, pero cada quien tenemos como temas y músicas con las que nos atrapan,
con las que
¿no?
te identificas de alguna
así
manera.
Así es,
¿no?
Sí. Uh-huh.
Otra de las cosas que decíamos era, porque también escribe, me decía que mucho tiempo, no porque es muy joven, pero qué tiempo antes en su vida,
sí.
escribía ensayo. Que hubiera querido estudiar periodismo,
sí.
hubiera querido ser periodista, pero acabó haciendo música.
Así.
Entonces hablábamos de ese vacío en las letras de las mujeres ajá. escritoras, que lo sí. hemos tocado muchas
muchísimas
veces,
Amaris. Veces.
Y le preguntaba yo si existe también ese vacío en la música con las mujeres compositoras, no tanto intérpretes, sino en la manera de hacer música desde las mujeres.
¿Y si consideras que sí hay un vacío también?
Sin duda alguna. Ahora no, justo ahora pienso que estamos en el proceso al revés. Hay un boom de mujeres compositoras, de mujeres que liderean proyectos. Y de hecho, te podría decir que son las más aventadas últimamente, ¿no? Las que más se atreven a, no solo a hacer, porque muchos músicos que conocemos, que tocan por aquí y por allá, tienen sus composiciones o tienen en su casa secretamente, crean su música, pero no dan el paso como de... bueno, de hacerlo un proyecto real de vida, digamos, ¿no?
Experimentar y, con eso.
Ajá, ¿no? Y de eso, grabar un disco, invitar a otra gente que participe interpretando tu música, dar conciertos, ¿no? Abrirse el espacio con eso, que evidentemente no es tan fácil, ¿no?
Claro.
Y yo, o sea, lo que más conozco ahora son chicas, ¿no? Muchas.
¿A qué lo atribuyes ahora que las mujeres se están lanzando a hacer... los proyectos, llevarlos a cabo, porque no es solo hacerlos, es llevarlos a cabo.
Es llevarlos a cabo. Yo siento que hay una necesidad, lo puedo decir un poco desde mí misma y bueno, creo que también desde lo que veo de las otras chicas, hay una necesidad muy profunda de hablar, de tomar el micrófono, de tomar la voz y de decir cómo pensamos y cómo sentimos como mujeres, que también puede ser tan diverso, ¿no?
Claro.
Como que es nuestro momento, ¿no? Es como de, bueno, ahorita es, ¿no? Y como hay tanta movida también de los derechos de las mujeres, ¿no? Hay tanta movida feminista y tanto... es un tema que está ahorita como, ¿no? Por todas partes. Evidentemente uno se siente hasta un poquito empujada, un poquito empoderada de, bueno, ahorita es el momento en que me van a escuchar, ¿no?
¿Se ha perdido el miedo?
Eso puede ser una cuestión así, sí, sin duda.
Fíjate, es interesante, ¿no? Todo este empoderamiento que se le da a la mujer y todo este perder el miedo, ¿no? El decir, uh-huh. puedo hacerlo, no voy a ser rechazada más. Eso. Porque yo creo que en su momento había mucho rechazo a que la mujer estuviera en un primer plano, ¿no? Siempre estaba en un segundo plano, tal vez como intérprete, pero no que fuera cabeza de lanza, ¿no?
Así es, tal cual.
Y también en la experimentación, las propuestas, yo le venía platicando, ¿no?, de las propuestas de las mujeres jóvenes en la música, con todas estas fusiones que hacen, desde su localidad, ¿no?, con sus raíces, por ejemplo, platicábamos de Seu, ¿te acuerdas de Seu? La brasileña, y todos estos ritmos también, negros, africanos, brasileños, todo este crisol que es Brasil reflejado en la música, pero desde la perspectiva femenina. Platicábamos de otras portuguesas que también me gustan mucho, como Lula Pena o Amélia Mugé, y todos estos ritmos que hay, que son los ritmos que escuchaste a lo mejor desde niño.
Sí. ¿No? Pero que ahora los llevan desde una conceptualización más contemporánea, ¿no?
Así es.
Es el caso, digamos, con tu música, Isabel.
Sí, sí, esto.
¿Cuáles son las raíces que están en tu música? ¿De dónde sale toda tu música? Porque eso es muy interesante encontrarlo.
¿De dónde sale? Yo creo que a nivel sonoro, digamos, yo creo que hay varias influencias fuertes. Cuando yo estaba estudiando música, me gustaban mucho los sonidos como impresionistas de principios de siglo XIX, como tipo Debussy, Satie, esta música que es muy parecida al jazz, de cierto, tiene muchos puntos de encuentro, ¿no?
Es una influencia.
A nivel de sonoridad. Entonces, ahí me encontré con estando en la escuela, con que esa sonoridad me empujaba, y luego en el jazz la volvía, ¿no? La encontré otra vez. Esa sería una fuerte, ¿no? Que es un poco europea, ¿no? La verdad. Y luego está la de mi raíz colombiana, latinoamericana, le diría yo, porque son tres raíces, ¿no?, que tenemos en Latinoamérica, y finalmente se manifiestan de distintas formas, ¿no?, esa parte indígena, africana y europea, en distintos géneros latinoamericanos, y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es un mundo amplio y profundo que hay que respetar mucho, ¿no?, porque claro, es toda una tradición, pero sí, me interesa mucho. Bueno, yo crecí escuchando salsa, ¿no?,
claro,
bailándola también me encanta. Hay un tema aquí que es un son cubano, ¿no? Ahí salió esa parte, digamos. También canté salsa algún tiempo de mi vida. Entonces, esa es otra parte que es fuerte en mí. Y luego, la parte de la música africana en general a mí me jala, ¿no? Entonces, el soul, el soul, el jazz y lo afro latinoamericano, conecto profundamente con eso. Y creo que por ahí van mis búsquedas. Luego me interesa el sonido en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado me gané un apoyo del gobierno de Chiapas, el PECDA, para composición, y desarrollé un proyecto de composición experimental. Era solo para la voz, con una maquinita de loops. Y entonces tuve que llevar a mi voz más allá de los límites, digamos, ¿no? Ese era el juego, el proyecto. Entonces aprendí otros tipos de cantos, a usar mi voz más allá del canto común, ¿no? Y esas partes como del riesgo de experimentar también son fuertes en mí, ¿no? Claro. En mi música. Entonces creo que por ahí serían pues, como tres elementos.
Creo que nos tenemos que ir a corte, ¿verdad?
Sí.
Y volvemos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Hacer mira tu risa de lejos me pone a cantar.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos aquí platicando muy a gusto con Isabel Zuleta. Y tu música, qué padre está. La verdad es que qué padre está, Isabel, la verdad. Bien disfrutable, muy padre.
Sí, escuchamos este son cubano y hablábamos, bueno, al final todos estos sonidos metálicos de las trompetas, ¿no? Que son los que te hacen la diferencia también en de otros tipos de músicas bailables, ¿no?
Claro.
Este casi como una llamada de clarín, ¿no? Sí. Te llega a otra parte del cuerpo.
Sí.
Entonces, platicábamos también acerca de las emociones que te provoca la música, ¿no? No solamente al bailar, parece que te despertara ciertas emociones de alegría o de tristeza o hasta melancolía algunas veces.
Sí, la forma
veces.
En que te conectas con ella, ¿no?
En ese aspecto a lo mejor es más universal, a lo mejor esa es la universalidad de la música, tiene que ver con esta conexión donde no necesitas saber el idioma muchas veces en el cual, o ni siquiera se necesita un lenguaje
no,
verbal.
Claro, sin duda la música es, bueno, como todas las artes, pero trabaja muy directamente con las emociones, ¿no? Es la materia prima, hasta más que el sonido, diría yo. Y sí, bueno, claro, o sea, uno puede por eso emocionarse con una canción en un idioma, aunque uno no sepa el idioma, ¿no? Puedes sentir, el sonido te atraviesa y es la intención con que la persona o los músicos o la composición misma que está evocando, ¿no? Qué emociones está evocando, sí, claro.
Pero también yo sí creo que inclusive en esta manera de conectarte con la música, pues sí hay el bagaje cultural, ¿no?
Sí.
Porque hay música que puede ser maravillosa, pero por alguna razón no le encuentras el sentido. Digamos, a mí me pasa, por ejemplo, con la música árabe. Puede ser maravillosa, pero no me conecto, no logro encontrar una conexión. Y yo creo que tiene que ver ese bagaje cultural que de alguna manera uno tiene.
A lo mejor tus raíces, Damaris, ¿no? O sea, no las tuyas, las de todos. Porque no somos una generación espontánea, tenemos memorias. Imagínate las memorias auditivas de nuestros antepasados.
Claro.
¿Alguna por ahí, un árabe? ¿El cantejondo te gusta o tampoco?
Sí, el cantejondo sí me gusta.
Entonces
mucho.
A lo mejor por ahí, ¿no? Sí. Te atrapa y de pronto sacas, ¿no? Esa gitanilla que lleva ahí.
Estarías en mi estudio de ADN a ver si encuentro por ahí. Y entonces empezarla a cultivar. Sí.
Sí, pero eso es lo padre también con estas nuevas fusiones de lo que se llama world music, ¿no?
Sí,
que aparecen como ritmos del mundo, géneros del mundo que a lo mejor nunca habías escuchado.
Exacto.
Y de pronto empiezas a escucharlos ya en fusión, pero,
Sí, entonces te hace más sentido de alguna manera, ¿no?
Claro, viene empaquetado de otra forma.
Sí. Exacto.
Sí, viene empaquetado de otra forma. Pero platicábamos de eso también en el camino, ¿no? La posibilidad de ahora con estas plataformas como Spotify y todas esas.
Las redes sociales.
Esas plataformas especializadas en música.
De streaming les llaman, plataformas de streaming. Sí.
¿Cómo ya te pone en contacto directo con la música? Del compositor.
Claro.
ya no tiene que pasar muchas veces por todo ese, la productora, el disco, el mercado, si te sacan o no te sacan.
Eso es interesante, es ahora más fácil también por ese, en ese sentido, poder hacer llegar al público tu música.
Yo creo que sí, es más directo. Tú tienes que hacer ese trabajo de conquistar a tu público, lo puedes hacer tú mismo, desde tu casa, ¿no? Con tu celular o tu, ¿no? O tu computadora, subiendo videos y todo ese rollo. Es más difícil porque sí hay que tener como una cierta, un método, una constancia. Y a veces es difícil porque uno está en mil cosas, también uno quiere componer, también la cuestión de la privacidad, algunas personas nos cuesta más, ¿no? Como compartir ciertas cuestiones de nuestra vida. Y luego, además, otra cosa que es difícil es que hay una gran oferta ahora.
Claro.
Una sobreoferta, diría yo. Bueno, no sé si sobreoferta porque siempre hay público para todo, yo creo.
Pero digamos que ahora hay menos... lo mismo está sucediendo con la literatura. Uh-huh. Hay menos...
Hay más bestsellers.
Hay más bestsellers o hay menos selección, por decir así. Uh-huh. Y entonces mucha gente puede subir cualquier cosa, ¿no? De alguna manera. Y entonces ahí se mezcla lo bueno con lo malo, con lo regular. Y entonces es como encontrar una biblioteca tirada en el piso, de lo cual tienes tú que recoger lo que más vale la pena, ¿no? En ese sentido, tal vez también es más difícil poder salir adelante y destacar por sobre toda la basura, por decir basura, porque no, nada es basura, o sea, todo lleva un trabajo y todo lleva un esfuerzo detrás, ¿no? Pero bueno, hay cosas que son mejores y hay cosas que son peores, ¿no?
Sí, por sobre el montón, ¿no? Por el montonal de música, es como cuando le ponen a uno una montaña de ropa enfrente, bueno, encuentra algo bonito que te guste, nos da toma tiempo, ¿no?
Sí, bucearle, hay que bucearle. Pues. Sí.
Navegar se llama ahora.
Sí.
¿No?
Sí, hay que bucearle.
Pero lo bonito de la tecnología es que sí hace un trabajo de filtro. O sea, por ejemplo, el Spotify tiene el algoritmo, entonces si uno escucha cierta música, luego te va a ir mostrando música por el estilo.
Exacto.
¿No?
Sí, te manda.
Conoce tu gusto. Mandando, sí.
Sí, y eso, digo, se van creando como nichos, como públicos, ¿no?
Pero ustedes, por ejemplo, como compositores, como cantautores, ¿cómo logran acceder a Spotify?
¿Cómo logramos acceder?
Sí, o sea, ¿cómo es ese acceder? Porque eso también es bueno saber cómo se llega, ¿no? No debe ser nada fácil, ¿no?
Pues se necesita, como en todo en esta vida, dinero.
Fácil, la llave mágica.
Sí.
Claro, no. Hay dos maneras de entrar a Spotify. Una es por medio de una disquera y otra es por medio de unas plataformas que hacen de intermediarias. Hay varias. Uh-huh. Hay una muy famosa que se llama CD Baby, que fue la que usé yo, por ejemplo. Entonces, ellos te venden el paquete de ponerte en las plataformas de streaming. Y uno les paga un tanto y ellos te ponen en iTunes, Spotify, Apple Music y Deezer, y hay un montón, de hecho, son muchísimas.
Otro mundo, ¿no?
Sí, sí.
Hablábamos de los mundos cuando veníamos, ¿verdad, Isabel?
Sí.
De cómo la música es un mundo aparte, la literatura es un mundo aparte. Sí. Y un mundo que tiene símbolos, que tiene lenguaje, que tiene códigos, valores diferentes. Y bueno, lo que pasa es que estamos ya entrando al corte.
Sí.
Pero después del corte platicamos de todos estos mundos diferentes en los que ahora vivimos casi de manera paralela. Y que muchas veces no sabemos si se relacionan o no, o cómo se relacionan.
Así
¿no?
es.
Vamos a corte y regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Este momento es lienzo pa' mi música y mi
Isabel, ¿cuál caos? No, es que te llama la atención, ando buscando el canto porque no es tiempo de llanto, ¿no? Y yo pensaba, ¿a qué caos se referirá Isabel?
¿A qué caos es el que quería abrazar?
El caos que somos, dices, ¿no? El caos, sí. Que lleva, el caos que somos.
Sí, que llevamos dentro. Pues sí, justamente ese, ¿no? Como el... Ay, yo creo que me refería a una parte... La canción habla mucho de una parte de aceptación, ¿no? Uh-huh. Sí. Aceptación de la propia realidad, del pasado, de lo que nos tocó vivir, la familia que nos tocó... el país que nos tocó, el tiempo que nos tocó, qué sé yo, hasta el cuerpo que nos tocó. Pero en este caso me refería mucho a mi historia familiar, a mi linaje femenino, habla en un momento de, ¿no?, de la mujer. Me refería mucho a mi madre. Entonces sí, habla de este caos, ay, de estas cosas con las que lidiamos, que venimos cargando, ¿no? De toda, de nuestra familia, de cosas que tenemos que romper, superar, claro, ¿no?
Y abrazar.
Y abrazar.
Porque yo creo, y yo precisamente eso fue lo que sentí.
Ah, mira.
Porque decía yo, bueno, este caos tendrá que ver con este ser mujer.
Claro.
Que me tocó vivir a mí, pero que ya no te toca vivir a ti.
No, ¿no? Seguramente.
Porque nosotros tuvimos a lo mejor que romper todo ese estereotipo, se puede decir de alguna manera, ese tener que ser así como mujer, buena madre, buena esposa, sí, buena hija, buena,
el
buena.
El papel que te correspondía como
buena,
mujer,
¿no? Buena, buena como el pan. ¿No es cierto? O sea, era el ideal de la mujer. Y de pronto te das cuenta de que lo rompes y te conviertes en un caos.
Sí, claro.
Y abrazas este caos, porque ya dejas de ser eso que deberías de haber sido.
Sí, y ya se rompen los paradigmas, ¿no?
Sí.
Y a nosotros nos tocó romperlo, pero a ustedes les sigue tocando romperlo, porque siguen,
claro,
siguen esos paradigmas. Nosotros decimos, nos tocó empezar, pero no ha acabado.
Claro. No ha acabado.
Es un camino que todavía no se acaba de recorrer, ¿no?
No.
Entonces, sí, ese caos que sufre la mujer y en determinadas sociedades como son las nuestras latinoamericanas, todavía es más difícil, ¿no?
Sí. Uf. Yo creo que justo ese caos se refiere a eso, ¿no? A cuando uno tiene que reinventarse, porque uno sabe que uno de pronto no quiere ser eso que le piden ser. Exacto. Hay que pierde uno, inevitablemente pierdes en, bueno, y entonces ¿qué quiero? Y en el poder escucharse a una misma, en el que quiero y no que quiere el novio, que quiere el papá, que quiere na. Entonces hay un proceso de súper caótico, ¿no? Uh-huh. Y seguramente yo veía que ese proceso le había tocado a mi madre, a mis hermanas y a mí, ¿no? Y porque somos todas un montón de mujeres, entonces además es muy fuerte la energía femenina en mi familia.
Tú también, ¿no?
Nosotros somos muchas mujeres también.
Sí. Nosotros somos también mujeres.
Sí. Sí, también mi familia somos 5 mujeres y un hombre. O sea,
nosotros somos 4 y un hombre.
Sí. O sea. Entonces sí hay ese camino de mujeres que uno a otro se va apoyando, pero a veces en el caso de nosotros, a veces las mayores pues venían con una,
claro,
mentalidad o un que les costó tal vez más trabajo romper, que a mí, que ya venía siendo pues la colita del...
Tú eres la más chica.
Sí.
Yo soy la mayor.
La colita del huracán, entonces de alguna manera ya me abrieron.
Tú eras más fácil, era más fácil para ti.
Un poco más el camino, más fácilmente. Sí.
Pero dices, ando buscando el canto porque no es tiempo de llanto.
Uh-huh.
Eso me gusta.
Sí.
Me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque sí es un caos, en el sentido de que el orden establecido de alguna manera se rompió. Ya no existe ese orden. Pero no es tiempo de llorar, es tiempo de cantar.
Claro.
Exacto, es tiempo de luchar, es tiempo de salir adelante, y el canto en tu caso es el,
sí,
es el canto, lo que
es
te
mi
saca
manera,
es tu manera
así
de,
es, sí,
de luchar, de salir adelante.
Ha,
¿no?,
sido como mi salvavidas, música.
Y aquí es donde viene la pregunta que te hice hace un rato, ajá, porque sí, en esta canción yo creo que es muy específicamente marcado, que fue primero la letra o la música, o sea... ¿Hay canciones y canciones? ¿Hay canciones que son la música y luego te da la letra? ¿O hay canciones que es la letra y luego te da la música?
Uh-huh. En este caso, fue primero la letra.
Se ve muy uh-huh, visiblemente la letra, sí, como casi una poesía.
Sí, exactamente. Y luego, bueno, a la hora de luego la música pide algunas modificaciones, algunas adaptaciones, ¿no? A veces.
Claro.
Y uno, bueno, como es mi letra, no es una... musicalización estricta, entonces uno, bueno, como que juega con eso, ¿no? Pero sí fue en mi caso, casi siempre es primero la letra, en mi caso. Uh-huh. La verdad, sí, casi siempre. Y luego juego con la música a la hora de adaptar, ¿no? Si quiero, hay una melodía que me gusta mucho, pero la letra no le queda, pues bueno, a veces sacrifico un poquito la letra por la melodía o así. Pero en general es la letra.
O sea, generalmente yo tengo la sensación de que el cantautor, uh-huh, va más sobre la música sobre la letra, porque su fortaleza es la letra, es la poesía, es la composición escrita sobre alguien que tiene más fortaleza sobre la música, y entonces busca a alguien que le genere la letra sobre la música.
Claro, o sea, si hay, para mí en especial, pues yo creo que cada quien tendrá una experiencia distinta, uh-huh, pero pues como ya comentaba Rebeca, yo escribía desde antes, uh-huh, de hacer música. Entonces, sí, para mí es importantísima la letra. Y luego la letra es la que me da todo el concepto de la canción,
y el ritmo,
en lo que yo quiero expresar, ¿no? Por ejemplo, esta canción para mí tenía que ser un poco... Tenía que tener una fuerza, pero a la vez tenía que ser un poco melancólica, sí, ¿no?
La letra es melancólica.
Sí, tenía que ser un poco triste a nivel de sonoridad también, pero tener una fuerza, como una resiliencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces ya trabajo sobre eso, porque es todo un una canción es todo un concepto,
claro,
¿no? Y,
claro,
y tanto la letra como la música ayudan a reforzar ese concepto. Entonces, me cuesta trabajo poner una sobre la otra.
Claro.
Porque para mí son complementarias. Incluso a veces salen, si sí, sale antes la melodía y luego busco una letra, eso me ha pasado menos, pero me ha pasado.
Uh-huh.
Y a veces me salen al mismo tiempo. También pasa que una letra de una vez trae una melodía.
Desde el momento que la,
sí,
estás concibiendo, ya estás
sí,
musicalizándola de,
uh-huh,
alguna manera. Eso es bien,
sí,
interesante, uh-huh, porque uno los oye y los oye, pero ¿qué hay detrás de toda esa concepción, no? Porque es toda una concepción.
Así,
claro,
es.
Y es que cuando cantas conectas otra parte de tu espíritu, de tu mente también.
Claro.
¿No? Hay un dicho que dice que el que canta ora dos veces. Uh-huh. Tiene que ver con esta oralidad, pero con esta oralidad que tiene un ritmo diferente, que tiene una melodía en sí misma.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Por,
uh-huh,
eso cuando somos niños la tabla del dos la cantabas.
Claro.
Dos,
uh-huh,
por una, dos. Y entonces te la aprendías, tenía su propio ritmo.
Claro.
Y cuando haces eso, conectas con otras partes de tu cuerpo, de tu mente, tu espíritu. Uh-huh. Y eso es. Ya nos tenemos que ir a corte otra vez.
Dios mío, estamos corriendo esto.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos entrevistando aquí a Isabel
Zuleta,
perdón.
Que ya no la tiene usted que buscar en Spotify, ¿verdad, Amaris?
Ya.
Porque va a dar un concierto.
Ah, ahora sí que me sacaste
así,
de la jugada. Ya no la tiene. Que... Ok, entonces.
Está distraída, Amaris.
Sí.
No, en Jazz Foundation va a tener un concierto.
Sí.
A ver, platícanos,
sí,
cuándo es.
Este jueves, o sea, pasado mañana, 28 de marzo, a las 7 de la noche. Y me van a acompañar músicos extraordinarios que conocí aquí en Vallarta, de la escena local. Roberto Falcón en el bajo, Rafael Cermeño en la guitarra y Mario García en la batería.
Uh-huh. ¿Vas a presentar este disco?
Voy a presentar, sí, mi música. Entre eso, claro, las canciones de este disco y un par de nuevas que voy a estrenar, que no las he grabado, están inéditas, se podría decir. Y luego presento, complemento el repertorio con un poco de canciones que son parte de mi influencia, ¿no? Y que de lo que yo hago y con las que conecto y que me hablan, digamos. Entonces, sí, de diferentes autores, cantautores, como Laza de Cela, que no sé si la conocen,
sí, claro,
extraordinaria.
Extraordinaria.
Luis Alberto Spinetta.
Uh-huh.
¿En qué más vamos a hacer? Sí, que me acuerde ahorita a ellos. Uh-huh.
Entonces va a ser un concierto pues larguito, ¿no?
Sí.
Sí.
El 28.
Es el 28 a las 7 en Jazz Foundation.
pues hay que ir.
Hay que ir.
Sí, hay que invitar a todos a que vayan a escuchar
el 28 a Isabel. Es el
jueves.
Jueves. Jueves así 28. Es. Está muy padre.
¿Es la primera vez que das un concierto, Isabel, aquí en Puerto Vallarta?
No. Di uno el otro día en el Festival de Jazz, que se está llevando a cabo ahí en Coatzicoetes, que empezó el lunes pasado, increíble festival. Me la he pasado ahí metida. Entre músicos, que no, esa adicción a la música, que quiere uno siempre estar ahí o cantando o escuchando o tocando o haciendo algo. Y ha estado muy intenso música todo el día. Y un día presentamos un concierto un poquito más corto de mis canciones ahí también.
Qué padre.
Entonces, si quieren ir al Jazz Foundation el jueves o si quieren ir al Festival de Jazz también que está en Cuates y Cuetes, pues tiene opción.
Sí, pero para oírla ella, al Jazz Foundation.
Al Jazz Foundation. Sí, el festival se acaba mañana, de hecho.
Ah, entonces ya nada más puede ir mañana.
Sí, y hoy. Y hoy todavía puede lanzarse rápidamente.
Así es.
Fíjate, lástima, no me enteré porque si me hubiera gustado tampoco. Mucho haber estado ahí.
Ya le dije a Isabel que ahora que ya tiene nuestro WhatsApp y todo nuestro teléfono, que cuando tenga alguna actividad o sepa de alguna actividad así, es interesante que nos llame.
Porque fíjate gusto. Que qué padre sería que nosotros pudiéramos avisar de todos estos proyectos,
claro,
¿no? Y pues muchas veces ni nosotros nos enteramos, ¿no?
Sí.
Pues es que no hay a veces tanta difusión. O sea, la gente que está en el medio y que conoce, o que a lo mejor está por allá y pasa, lo ve más, ¿no? Quien pasa por allá, por donde está Cuates y Cuetes, o donde se dan los diferentes proyectos, ¿no? Pero si tú no pasas, muchas veces no te enteras, ¿no? No tienes esa oportunidad.
Claro.
Claro.
Estás en otros, de lo que decías, ¿no? En otros mundos.
Ay, es que de veras, íbamos a hablar de los
mundos. Íbamos a hablar, ¿no?, de los mundos.
Es que uno está como en el mundo del trabajo, o en el mundo de la vida cotidiana y de pronto te atraviesa otro mundo, ¿no? Que es, por ejemplo, el mundo de la música o el mundo de la literatura. Ahora que viene el Festival de Poesía de Letras en la Mar, que es un festival internacional que empieza ya el día 3,
¿ya?
Que estamos también en concurso de poesías letras aladas, ya estamos en la fase de votación para que usted vote por la poesía que más le guste.
Que llegaron muchísimos poemas.
85 ahora, ¿no?, poemas de Chavos de
Guadalajara. Wow.
Para un concurso, pues es todo. Para un concurso local es todo un logro.
¿Y en inglés cuántos llegaron?
En inglés nada más creo que fueron 5, ¿no? Pero en español 85. Y sobre todo de gente, bueno, no sabemos si joven o ya mayor, pero yo creo que hay muchos jóvenes también, porque se hizo mucha promoción en las escuelas para que los jóvenes y las jóvenes escriban poesía.
Exacto.
Entonces,
Es que hemos estado atravesados en estos últimos meses por una cantidad de eventos, lo de cine. O sea, se han venido así como en cascada bastantes eventos y eso está padre, la verdad.
Buenísimo.
Sí.
Y el jueves también hay una lectura de poesía en la OPC a las 6:00 p.m. Entonces puede ir a la lectura de poesía y después se puede ir al Jazz Foundation.
Por supuesto.
Porque empieza calentando oído, ¿no? Con la musicalidad de la poesía, que también tiene su propia música. Claro. Y después se va a escuchar la poesía cantada de Isabel.
Sí, pues allá los esperamos y qué padre, Isabel, que estás ahorita por el momento viviendo por acá, según.
Por aquí estoy, sí.
Bueno, y platícanos antes de irnos ya de la última canción que vamos a escuchar.
La última canción, bueno, este disco que no lo mencionamos, fue producido en la Ciudad de México, grabado allá, y tiene una cantidad de músicos increíbles también, que tuve el honor de que participaran, ¿no? Y en esta no es la excepción, está Aarón Cruz en el bajo, que es un jazzista muy reconocido de Ciudad de México, Hernán Hedge en la batería, y está Alex Otaola en la guitarra, que es también tremendo músico, que tocó con Santa Sabina, en su época, y bueno, pues es una canción un poco melancólica. He hablado estos días con personas cercanas a mí que estas canciones ya tienen algunos años que las compuse y eran un momento distinto de mi vida. Ahora me siento más, quiero más salvajismo, decía yo el otro día a alguien
la
y
selva,
se reía.
La selva.
Quería más, sí, no, pero está bien, ¿no? Son etapas. Y esta fue una etapa complicada, una etapa de mucha introspección. y la canción habla de esa sensación como de no poder moverse de un lugar emocionalmente, ¿no?
¿Nos repites cuál es el nombre de la canción?
La quietud.
La quietud.
Uh-huh. Bueno, pues para dejar con la canción completa, vamos a terminar el programa aquí. Te queremos agradecer, Isabel, por haber venido.
Muchas gracias. Muchísimas a ustedes,
Isabel,
por invitarme.
Disfrutamos mucho tu conversación y todos los conceptos ahí que nos aclaras y que es padre cuando uno puede escucharlos de primera voz, ¿no?
Gracias a Jorge Cuen Controles y
Jorge,
escuchamos
gracias.
La quietud.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.